Bienvenidos al planeta de los libros, en el control técnico Andrés Gutiérrez, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet www.elplanetadeloslibros.com. Y si nos quieren escuchar en directo, ya saben, círculobellasartes.com. Como anunciamos la semana pasada, estuvimos estos días en la isla de Gran Canaria, más concretamente en Agüimes, donde se celebra desde el día 23 y hasta el domingo 1 de febrero el Festival Internacional de Narración Oral. Es ya la edición número 19. Teníamos interés en conocerlo, en conocer el festival, ver y oír lo que se denomina narración oral escénica, y hemos vuelto muy satisfechos. Nos ha convencido esta literatura, sí, literatura, o al menos así nos gustaría llamarla en este planeta de los libros, literatura oral, tan diversa como la literatura impresa, con sus mismas variantes y calidades. Todo esto es, por supuesto, una opinión de quien les habla, y no sé si la comparte siquiera la propia dirección del Festival de Agüimes. Antonio Lozano, director del Festival Internacional de Narración Oral, bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias, Nieves, muy buenas noches.
No sé si estará de acuerdo en incluir la narración oral escénica dentro de la literatura, a grosso modo, claro está. Espero que nos lo cuente en unos minutos, porque antes quiero recordarles a los oyentes que Antonio Lozano también es un reconocido escritor. Ha participado ya dos veces en este planeta de los libros, en el especial de novela negra, allá por diciembre de 2005, y en el que titulamos El caso Sankara, en octubre del 2006. Hablaremos hoy también con él de literatura, de su última novela publicada, Las cenizas de Bagdad. Y antes de todo ello, y además de la voz y las historias de algunos narradores orales que nos acompañarán esta hora, como cada semana, vamos a tener también nuestro postre, el mejor sabor literario desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Los narradores orales pueden escribir sus propias historias o reescribirlas de otros. Entonces, las cuentan con sus propias palabras y además pueden hacer cambios importantes. Empezar por un lugar distinto al que ha establecido su autor. Quitar, añadir, a veces son auténticas adaptaciones narrativas. Antonio Lozano cree que haríamos bien en considerar a los narradores orales dentro de la literatura, al menos así, de forma genérica.
Sí, sí, claro, porque realmente lo que se está viendo encima del escenario es una muestra de literatura oral, ¿no? Pero es una muestra de literario, por supuesto. Sí, sí, me parece que se puede hablar perfectamente de literatura cuando hablamos de narración oral.
De todas formas, el narrador oral suele ser mucho más efusivo que el escritor. Tiene esa parte escénica, que bien decía, hay quien prefiere incluso hablar de narración oral escénica, porque considera que ese apelativo, el de la escena, es tan importante como la palabra hablada, los gestos, los sentimientos, la interpretación, siempre que no interfiera con la palabra. Y claro, esto es diferente. Un escritor no tiene esa parte escénica.
Sí, sí, sin duda. Es una manifestación literaria, pero es un mundo diferente al mundo de la escritura, ¿no? Aquí lo importante, lo fundamental, es la palabra y la interacción entre el narrador y el público, el que lo escucha, ¿no? Después ya tenemos un repertorio muy amplio que puede ir desde la tradición oral hasta la la literatura, hasta los cuentos literarios o hasta los cuentos de creación del propio narrador, ¿no? Pero lo fundamental aquí es, sin duda, la palabra.
Bueno, y en este Festival de Narración Oral de Agüimes, además de Antonio Lozano y de los narradores orales, había también un escritor destacado cuya lectura ya quería yo recomendarles desde el principio. Se llama Germano Almeida, es natural de Cabo Verde, es precioso archipiélago de habla portuguesa, y personalmente me estoy leyendo La Isla Fantástica por recomendación de Antonio Lozano, que sé que se la ha leído ya completa, y aunque espero que más adelante tengamos a Germano aquí en el Planeta de los Libros, supongo que es una experiencia muy grata descubrir el realismo mágico que, bueno, pues que conocemos sobre todo de América Latina, descubrirlo también en Cabo Verde, aunque, bueno, pues no toda la literatura de Germano será así, ¿no? Pero supongo que Antonio Lozano, que le conoce bien, pues también recomendaría esta obra, ¿no? La Isla Fantástica.
Sí, es una obra, una de las grandes obras, de las muchas obras importantes de Germano Almeida, que es el escritor más importante y de mayor proyección internacional de Cabo Verde. Yo creo que es acertado hablar de realismo mágico, porque aquí todo transcurre sin que haya una frontera entre lo real y lo fantástico, ¿no? Y que es esa, una de esas características del realismo mágico. A mí me parece que descubrir el mundo de Cabo Verde, y en este caso de la isla de Boa Vista, que es a la que se refiere en esta novela y que es su isla natal, de la mano de descubrirla, decía, de la mano de Germano Almeida, es una auténtica delicia.
Quería yo comentar la presencia de este escritor en el Festival de Narración Oral de Agüimes, porque me ha gustado esa buena relación entre la narración oral y la escrita, pero no sé si siempre es fácil reunir ambas narraciones. Por ejemplo, en los festivales de escritores yo no he visto narradores orales. ¿Le considera quizás la literatura impresa a la narración oral un arte menor, de alguna forma, ¿no?
No lo creo. Lo que pasa es que son dos mundos distintos, y quizás pues uno al hacer un evento se especializa en... Pero hay algunos que sí. Por ejemplo, Cosmópolis en Barcelona, que es un festival literario en el que se dedicado a la literatura escrita, pues incluye en su programación también espectáculos de narración oral, ¿no? No creo yo que exista tensión entre ambos mundos, al contrario, son absolutamente complementarios, ¿no?
Sí, bueno, y quizás se está haciendo una relación cada vez más estrecha, ¿no?, entre ambos mundos, porque al fin y al cabo los escritores, cuando intervienen, por ejemplo, en un festival literario, de alguna forma pueden incluirse dentro de esa narración oral y con su parte escénica incluso, ¿no?
Pues sí. De hecho, como te decía, en los repertorios de los narradores muchas veces hay cuentos literarios, cuentos que proceden de la literatura escrita, pero es que además también muchos de los narradores son también escritores. Muchos uh-huh. escriben sus propios cuentos, tienen sus libros editados, ¿no? Y es decir, que no hay frontera entre uno y otro.
Claro, las fronteras que uno se quiera poner en todo caso. Bueno, de todas formas, no hemos hablado todavía del festival en sí. Agüimes tiene a gala ser el primer organizador de un evento internacional de narración oral, no solo en las Islas Canarias, también en toda España. Pero algunos creo que les disputan esa primera posición. De todas formas, está claro para ustedes, ¿no? Fueron los primeros.
Bueno, sí, el primer evento de narración oral que se celebró, que se organizó en el territorio español, pues fue este de Agüimes, por lo que sé. Tampoco eso es algo demasiado importante, y si no somos exactamente los primeros, no pasa nada. Pero bueno, sí, por lo que sé, por lo que conozco, por lo que conocemos, el primer festival que se organizó fue este. Después vino el Festival de Elche, que es el Festival de la Oralidad de Elche, que todavía se hace. Vino algo más tarde el Festival de de Guadalajara, y hoy en día afortunadamente son muchos los festivales que se celebran en toda la geografía del Estado español.
Uh-huh. Aquel primer festival que organizaron hace 19 años, pues Antonio López era concejal de cultura de Agüimes.
Antonio Lozano.
Uy, perdón, le he cambiado el apellido.
Es uno de los narradores.
Efectivamente, es uno de los narradores que además espero que podamos escuchar en unos minutos, y se ve que, bueno, pues que ya había hecho ese juego mental yo entre Antonio Lozano y Antonio López. Antonio López es el narrador al que escucharemos en breve. Pero el caso es que Antonio Lozano, usted era concejal de cultura de Agüimes hace 19 años cuando este festival empieza a funcionar, y imagino que hay una historia, que hay una narración interesante de cómo se crea el festival, cómo llega hasta la isla de Gran Canaria, o cómo lo trajeron ustedes. No sé si lo trajeron de alguna parte.
Sí, efectivamente, esto nació de la siguiente manera. Antes de organizar este festival, ya organizábamos otro de teatro que se llama Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, y que va a cumplir en el mes de julio 23 años, por tanto, como decía, anterior a este. En la segunda edición de este festival programamos a un narrador cubano llamado llamado Francisco Garzón Céspedes, que por esa época llevaba algunos años trabajando en todo el continente latinoamericano esta especialidad escénica, ¿no? Y él lo llamaba la narración oral escénica. Entonces aprovecho la ocasión para matizar, ¿no? Porque hablabas antes de narración oral escénica.
Sí.
Y entonces ese apellido de escénica está vinculado al tipo de trabajo que puso en marcha y que sigue haciendo Francisco Garzón Céspedes, que nosotros ya no hacemos. Nosotros, si quieres, lo hablamos más desde
después. Sí, sí, sí.
Nuestro festival ha tomado otra dirección, ¿no? Y entonces, esa presentación de narración oral de Francisco Garzón, pues fue un éxito, la verdad, gustó mucho al público. No se hacía por estos lares en esa época esto de contar cuentos sobre un escenario, y se hacía teatro, se hacía música, pero lo de contar cuentos sobre un escenario era algo que no se solía hacer. Y entonces pues nos gustó mucho, le gustó mucho al público, y les propusimos a Francisco Garzón poner en marcha un festival específico de narración oral, ¿no? Y fue como nació el festival en esa época iberoamericano de narración oral escénica de Agüimes, que, como te dije antes, pues después dejó de ser narración oral escénica para ser narración oral a secas, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, vamos a hablar de eso ahora en un momento, pero antes quería yo también comentar que, por lo que he visto en esta edición, el festival cuenta con el beneplácito, y lo ha contado a lo largo de todos estos años, del ayuntamiento, en concreto del alcalde, que es el mismo que estaba en Agüimes cuando se inició el festival de narración oral, Antonio Morales, está como alcalde representando a un grupo de electores que no partido político, creo que les gusta destacarlo, aunque sí luego están dentro de un partido de izquierda, Nueva Canaria. La narración oral tendría un componente, digamos, de izquierdas, de alguna forma.
Bueno, desde luego el proyecto cultural de Agüimes, que es un proyecto que viene trabajándose desde hace años, es un proyecto que se hace desde una política de izquierda, ¿no? Porque nuestro grupo político pues lo es. Y cuando nosotros y para nosotros lo importante aquí es llamar la atención o reivindicar la importancia de la palabra en la comunicación social, en la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Nos parece que se va perdiendo. Eso ocurría en aquellos años, imagínate ahora en la época del chat, de internet y de las conversaciones virtuales. Uh-huh. Y nos ocurre mucho más, ¿no? La palabra se va perdiendo como elemento esencial de comunicación humano. En el centro de la de ese proyecto, en el centro de la narración oral está el hombre, está el ser humano y está la sociedad, y está el ser humano como ser social, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues sí, creo que podemos hablar que estamos hablando desde una perspectiva de izquierda, ¿no?
Sí. Si le parece bien a Antonio Lozano, yo querría es que los oyentes escucharan a un primer narrador de los que participaron en la presentación de esta edición del Festival de Agüimes. En primer lugar, justo hemos seleccionado a Antonio López, y llevan tres Antonios en este programa, si me permite.
Y aquí por Agüimes somos muchos más.
Antonio López es canario y creo que además uno de los grandes narradores orales de las islas, pero tienen además otros narradores orales, hombres y mujeres, ¿no?
Sí, sin duda, sí. Se ha ido formando, es que desde el primer festival de Agüimes, ya sé, ya 19, pues hemos impartido talleres, cursos para ir formando narradores orales, algunos porque lo quieren utilizar ese aprendizaje para subirse a un escenario a contar, otros simplemente para contarle a sus hijos en casa, y otros pues para utilizarlo como herramienta pedagógica, ¿no? Pero muchos de ellos pues sí han optado por el mundo de la escena y se ha ido formando a lo largo de estos años pues toda una cantera de narradores orales, y entre ellas está pues la de esa cantera de la que sale Antonio López.
Muy bien, pues Antonio López le daba un estupendo inicio al festival, al que llamaba una fiesta de la alegría frente a otras fiestas. Este era el inicio de su narración.
Venimos saliendo de la tristeza de la Navidad y llega la alegría del festival. El tiempo que dura antes de entrar a la sala debería ser más largo, porque el tiempo que uno dedica a saludar a la gente, el punto de encuentro en el que se convierte este lugar, también hay que respetarlo. Y exijo a aquellos que están llegando tarde que sean puntuales. El cuartito de hora. Cuartito de hora que sirve para quitarte lo que traes de encima, la suciedad del camino, saludando al vecino que tienes al lado, acostumbrándote a escuchar al vecino para después sentarte a escuchar las historias. A mí no me gusta la Navidad. Nunca me gustaba. Nunca la entendí. Me parece una fiesta triste, repetitiva, que está basada en el pasado. Quiero decir con esto que toda la familia celebra como una especie de Navidad hipotética en la que en algún momento se encontró toda la familia, se encontraron espiritualmente, fueron felices durante esa época de Navidad, y el resto de las Navidades se la pasan repitiendo ese momento. Con lo que aquel que cocinó aquel año se queda cocinando para toda la vida. El que era gracioso aquella noche, el que tomó un poquito más de la cuenta y se emborrachó, se tiene que emborrachar año por año, porque si no, no están las cosas en su sitio. El que cogió la guitarra y se puso a cantar con villancicos con los chiquillos también tiene que hacerlo ese año. Mi familia celebra la Navidad en la que yo ni siquiera estaba nacido, cuando ellos celebraron la hipotética de puente, con lo que yo no entiendo absolutamente nada de lo que pasa. Ya desde que era pequeño me encontré con un montón de contradicciones, porque yo era de una mente científica, me empapaba desde el primer trimestre el libro de Cosmos de tercero, me lo sabía de memoria y sabía perfectamente que un meteorito no podía caer encima de la cueva aquella donde estaba el niño recién nacido posándose como una mariposa. No entendía la meteorología de Belén, el Belén de mi abuela. Nevaba en línea recta por allá del río. Los romanos del Belén de la casa de mi abuela no podían dormir en el castillo porque ellos eran más altos que el castillo. Y ya yo de entrada me inmunicé, adquirí una defensa porque había cosas que no a nadie me respondía y yo no entendía. Yo llegué y me encontré esta fiesta. Y luego me tranquilicé con el tiempo porque hablando con los compañeros veía que en todas las casas estaba pasando más o menos lo mismo. En actitud, pero sigo pensando que como es la mía, es ninguna. Para que entiendan cómo se celebra la Navidad en mi casa, tendría que explicarles ese origen que a mí me contaron, porque yo no estaba. y que al parecer tiene que ver con un año en que mi tío Anastasio, que trabajaba en el muelle, le regalaron de trapero una pata de jamón. De jamón serrano, de jamón curado. No una pata de jamón, una pata de jamón.
Bueno, pues ahí lo decía Antonio López, una pata de jamón. Antonio Lozano, la verdad es que haber visto a Antonio López en vivo y en directo es mucho mejor que escucharle, ¿verdad?
Bueno, claro, porque aquí en el cuento, en la narración, hay algo fundamental que es el contacto directo con el que cuenta, ¿no?
Sí.
Porque hay una interacción y también porque el narrador usa como herramienta fundamental, lógicamente, la palabra, pero también está el cuerpo, también está el gesto, también está la expresión, ¿no?, del rostro, eso también forma parte de él. Pero bueno, como muestra, está bien.
Sí, y bueno, la verdad es que la complicidad del público era tremenda con todos los narradores. Yo, de todas formas, lo comentaba también porque, claro, si fuera solamente sonido, pues a lo mejor se podría subir la grabación a internet para que todos nuestros oyentes pudieran acabar, por ejemplo, esta historia, ¿no?, de la pata de jamón, que realmente es muy divertida, ¿no? Pero supongo que es complicado, ¿no?, subir estas, bueno, lo que es la narración oral, ¿no?, a internet.
No creo yo que el espacio sea ese, ¿no?
Justo por lo que hablaba antes, ¿no?, de que es una reivindicación también de la palabra hablada y de contacto con el público, ¿no?
Sí, contar con el público y estar frente al que te habla y al que te cuenta y estar compartiendo. No con el ordenador, sino con el ser humano que está contando, estar compartiendo las historias, ¿no?, que te está regalando.
Bueno, no sé si quiere comentar algo más de esta historia de Antonio López. Supongo que era una historia original del propio narrador.
Es una experiencia propia, él recrea experiencias.
Autobiográfico, incluso.
De su propia vida.
Ajá, sí.
En muchas ocasiones. Y bueno, pues esto es una muestra de cómo el repertorio en la narración oral es muy diverso y está muy bien que así sea. Ya habrás visto cómo los narradores que pasaron el otro día en este fin de semana por Agüimes, pues traen cada uno cuentos de muy distinta naturaleza, ¿no?
Uh-huh.
Pero en todos ellos se crea ese lazo mágico, esa complicidad entre el narrador y el público, independientemente de que esté hablando de una anécdota personal, de un cuento o de una historia propia.
Sí, bueno, igual Antonio López tiene escrita esta narración, que también sería otra forma de que nuestros oyentes pudieran acercarse a su obra, porque, como decía antes también Antonio Lozano, hay narradores orales que cada vez más están imprimiendo lo que dicen verbalmente. No sé si nos quiere recomendar algún libro, como conocedor.
Uno de los narradores que estuvieron en Agüimes es el Pep Bruno, es el impulsor de una editorial que se está dedicando a recoger cuentos, ¿no?, escritos por narradores. Y está en una colección que se llama Colección Escrito en el Aire. La editorial es Palabras del Candil. Y aquí tenemos pues libros como el de Cuando el hombre es su palabra, de Nicolás Buenaventura, que es uno de los grandes narradores en lengua castellana de Colombia. También Félix Salvo, que está también en estos días en Agüimes, que pudiste ver ahí, pues tiene publicado en esta editorial Yayerías, o el propio Pep Bruno, o Charopita. Tengo aquí también delante un libro de la misma editorial de Charopita, La sombra del cuento, y otros muchos, ¿no? Y está bien que se vaya recogiendo la obra literaria escrita de los narradores orales.
De hecho, a Pep Bruno nos lo hemos reservado para intentar hacer con él un programa sobre precisamente esa escritura en el aire, ¿no? O esa idea de recoger impresas las palabras habladas. Pero queremos escuchar a una de las narradoras también invitadas en este festival de Agüimes. Ella se llama Michelle Nguyen, es de padre vietnamita, pero reside en Bruselas, y claro, el hecho de que sea un festival internacional, pues le da mucha riqueza internacional a los propios cuentos, ¿verdad?
Sí, eso es uno de los valores de este festival, que es la diversidad de culturas que están presentes en él, ¿no? Porque eso hace una programación más rica, más interesante, con más diversa.
Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar a Michelle Nguyen, presentada precisamente por el también narrador Pep Bruno.
Michelle Nguyen, engendrada en Vietnam, nacida en Argelia, vive en Bruselas y hoy cuenta aquí, en Agüimes, para todos ustedes.
La historia de la hija de un mandarín, una hija tan amada por su padre que todo el día, encerrada en su estancia, cosía y bordaba el asanto blanco de una garza en el cielo azul. Y la historia dice que una mañana la hija del mandarín oyó a lo lejos el canto de un pescador que se deslizaba suavemente por el río. Voz que vibraba en la lejanía, lo más profundo de su tedio, dando su estremecimiento, un hilo de seda rojo se desliza suavemente en la blancura del ala de la garza. A partir de ese día, cada día, como un juego, la hija del mandarín acechaba ese canto. Y cada vez que lo oía, sus mejillas enrojaban, su corazón latía un poco más fuerte, un poco más rápido. Que dure este momento a mañana. Ya la hija del mandarín podía acechar, el pescador no cantó. Esperó todo el día que se deslice barca. Esperó toda la noche que se deslice. Pero ni el día siguiente, ni los días que siguieron, la hija del mandarín pudo el canto escuchar.
Bueno, una historia de amor difícil, la de Michelle Nguyen. No sé si Antonio Lozano quiere añadir algo, porque hay otras historias de amor. El amor está muy presente en la narración oral y tenemos preparada el inicio de la que contaba Mayra Navarro también, aquel...
Navarro también de Cuba. Bueno, pues sí. Yo creo que está bien que poder escuchar todas esas cosas tan hermosas, pero al mismo tiempo tan distintas, ¿verdad? Por
sí.
Por eso la idea de esa diversidad de la que hablaba antes.
Claro, y bueno, yo por supuesto me quedo con poder escuchar de nuevo narración oral in situ, pero cuando no es posible, por lo menos pues yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar escuchar precisamente a Mayra Navarro, que es una narradora oral de Cuba con mucha experiencia.
Es bastante difícil. Primero porque vamos sufriendo ahí sentados esperando que nos llegue el momento y no se pueden imaginar ustedes la cantidad de veces que cambiamos el cuento que vamos a contar. Pero además de eso, antes de comenzar a contar, yo quería decirles que yo me siento muy feliz de haber podido regresar aquí a Agüimes, donde he estado en otras oportunidades y donde hacía ya bastante tiempo que no estaba y estaba necesitando estar. Pero además de eso, quiero también, en nombre de mis compañeros, que me dijeron, bueno, pues como tú eres la última, y además para cargarse el tiempo mío y no el de ellos, pues que diera gracias porque estamos aquí en este festival compartiendo todos, encontrándonos hoy por primera vez con este maravilloso público de Agüimes, que ya es un público, pudiéramos llamarle clásico, porque sabe detectar los pequeños momentos y los grandes momentos de las historias que aquí se cuentan y se comparten con ustedes. Sin ustedes, esto no sería posible. Entonces, mi gratitud. Y ahora decirle que voy a contar un cuento de amor. Un cuento de amor, porque cuando vi el cuento de Michelle, yo dije, qué cuento de amor hermoso. Pues yo debo contar un cuento de amor también. Pero ese cuento de amor de ella es un cuento de amor difícil, ¿verdad? Fueron dos amores extrañamente no correspondidos, uno por una cosa y otro por la otra. Y este amor que yo les voy a contar es un amor correspondido, pero qué difícil. Un amor tan difícil que pudiéramos llamarle que es un amor de fieras. Y ustedes van a darse cuenta de inmediato lo difícil que fue ese amor cuando yo les diga el título de este cuento. Y se titula Divorcio. Como todos ustedes saben, el león es el rey y señor de la selva. Bueno, pues el león de mi cuento estaba hasta el último pelo de su real melena de su esposa, la leona. Y es que aquella leona no lo dejaba mandar. Si el león decía que quería cazar monos, la leona decía conejos. Y cazaba conejos. Y el león decía que quería ir a pasear por la pradera. La leona decía, ¿y quién cuida a los cachorros? Y cuidaba a los cachorros. El pobre león estaba que ya no la podía ver ni en pintura. Hasta que un día alguien susurró al oído de su graciosa majestad que entre los humanos existía ese algo maravilloso que se llama divorcio. Y el león no se lo pensó dos veces, dijo, ¡ah, eso! Me divorcio. Y allá se fue por la selva, camina que te camina, como en todos los cuentos, hasta...
Bueno, camina que te camina, ese fue el león y la verdad es una historia de amor preciosa. Yo creo que nos gustó más a las mujeres, ¿no? Por el rol de la leona en el cuento, fundamentalmente.
Sí, yo creo que están ganando. Sí. en el cuento de Mayra, ¿verdad?
Sí, y además, bueno, pues ella con mucho cariño hacía ese agradecimiento especial a todo el público de Agüimes, porque es verdad que es un público también ya efectivamente... clásico, yo diría especializado en esto de la narración oral,
Curtido en estas lides, porque claro, ya son 19 años y bueno, pues a lo largo de tantos años, porque hay mucho público que viene desde el principio, después lógicamente se va incorporando gente joven, nuevos públicos, pero hay muchos que llevan muchos años asistiendo al festival. Y eso, pues, lógicamente te va dando criterio y te va, como tú dices, haciendo de especialista, ¿no?
Bueno, también además están los talleres que antes mencionaba Antonio Lozano, y precisamente yo pude asistir unas horas al que impartió Mayra Navarro, y bueno, pues también creo que ella va a venir al Festival Madrid de Cuento en noviembre, así que los oyentes de aquí, de Madrid, pues seguramente podrán verla en directo. Hemos hablado del Festival de Agüimes en Agüimes, pero lo cierto es que además su festival llega al resto de la isla de Gran Canaria y a las otras islas del archipiélago canario. Esto supongo que es sencillamente para que puedan escuchar esas narraciones pues la más gente, ¿no? Cuanto más gente mejor.
Pues claro, pues cuando se hace una programación cultural, sobre todo en un sitio lejano al que es difícil a llegar, difícil
de isla a isla,
desde,
¿no?,
el punto de vista económico, ¿no?, porque
claro.
Es más difícil traer a narradores de varios países a un archipiélago que al continente. Entonces, pues lógicamente nos gusta que los narradores puedan mostrar su trabajo no solamente en Agüimes, sino en las otras islas del archipiélago. Entonces, el festival, que como decía antes, lo organiza el Ayuntamiento de Agüimes, pero después le proponemos al Gobierno de Canarias, a varios cabildos, a varios ayuntamientos, que juntos organicemos el circuito canario de narración oral, y de manera que Agüimes se convierte en el cuartel general de todos los narradores, y desde aquí pues van a lo largo de estos 10 días que están con nosotros, van yendo de isla en isla, ¿no? Y hay algunos municipios como el de La Laguna o el de Puerto de la Cruz en Tenerife, que llevan ya muchísimos años acogiendo estas extensiones del festival, que le llamamos.
¿Y qué nos recomienda, por ejemplo, si algún oyente puede y quiere ir a conocerlo, por ejemplo, para el próximo fin de semana, pues en Agüimes, por ejemplo, ¿no? O también, bueno, pueden ir a cualquier otra localidad, a cualquier otra isla, pero algo que nos recomiende Antonio Lozano para el próximo fin de semana.
Quedan 4 funciones y no me perdería ninguna. Está Maísa Marván el viernes, que es una narradora de León, afincada en Madrid. Tendremos a Cristian Atanasio, que viene de Alemania, a Félix Salvo, de Valencia, y a Mayra Navarro, precisamente, que cerrará el festival para el domingo, ¿no? Además de otra función de Mayra Navarro para niños el sábado por la mañana. Entonces yo creo que si vienen, que lo que les recomiendo es que no se pierdan nada, porque todo lo que nos queda por ver va a estar estupendo.
Uh-huh. Y bueno, además ya de paso pues se pueden dar una vuelta por bueno, pues algunas otras instituciones culturales de interés, porque la verdad a mí me ha sorprendido muy gratamente tanto la red de bibliotecas que tienen en Agüimes y en general en la isla de Gran Canaria, y también me gustaría mencionar, aunque fuera brevemente, la Casa África que han inaugurado pues creo que hace poco más de un año, ¿verdad?, en Las Palmas, porque bueno, pues pude ver allí unas exposiciones que son muy recomendables, y además allí también cuidan bastante los libros, y creo que Antonio Lozano va a presentar este jueves allí la última obra de Manuel Pimentel, el ahora editor de Almuzara, y que muchos oyentes reconocerán como ministro de Trabajo de uno de los gobiernos del Partido Popular.
Efectivamente, sí, Manuel Pimentel estará presentando, y yo lo acompañaré el jueves 29 a las 8 en casa África. Y lo presenta en Casa África porque es una novela, él lógicamente no es un autor africano, pero su novela sí que es muy africana, y se llama El arquitecto de Tombuctú. Es una gran novela, una excelente novela histórica que nos cuenta la historia del poeta y arquitecto granadino Saheli, que tuvo que salir, que fue expulsado de Granada, y pues terminó en Tombuctú, ¿no?, donde creó la gran mezquita, que es el digamos el mayor ejemplo de lo que se llama en esa zona del mundo la arquitectura sudanesa.
Bueno, antes de despedirnos, Antonio Lozano, yo quería que nos presentara, al menos brevemente, su último libro publicado, Las cenizas de Bagdad, premio de novela Benito Pérez Armas 2006, publicado por Caja Canarias. Yo tengo un ejemplar, pero también tengo que decir que parece ser que es difícil encontrarlo en la península, que va a necesitar de una edición a nivel nacional, porque Caja Canarias, la edición que ha hecho es fundamentalmente para las islas, creo.
Sí, efectivamente, la novela volverá a salir en marzo ya a nivel nacional con la editorial, precisamente con la editorial Almuzara. Uh-huh. Y es una novela que está basada en la vida real de una persona que es Walid Saleh, que es profesor de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, y que a lo largo de su vida pues pasó por diversas situaciones muy complicadas, muy difíciles, que por varios países, y por eso el libro está dividido en tres partes: Bagdad, que es su país de origen, él es de origen iraquí, Bagdad, Casablanca y Madrid. Pasó, por lo tanto, por todas esas peripecias, pues fueron, ocurrieron entre estos tres países, Marruecos, España e Irak, ¿no? Y entonces él en todo momento fue capaz de sobreponerse a las dificultades que iba encontrando en el camino. Y el libro, la novela, que tiene como trasfondo la guerra de Irak y lo que está ocurriendo en Irak, pues es también, digamos, un canto a la capacidad del ser humano para superarse, ¿no? Para superar las dificultades que la vida le pone por delante.
Es muy actual y está basado en hechos reales, y la verdad es que yo ya lo he empezado, pero no me ha dado tiempo a leer mucho, y le he pedido a Antonio Lozano que nos lea pues algún fragmento, algo que especialmente pues a él le conmueva para los oyentes de este programa.
Muy bien, pues allá vamos. Ayer vi en televisión las imágenes de los presos torturados en Abu Ghraib. Desde entonces no me abandona un sentimiento de melancolía. Es una tristeza serena, muy diferente de la que me asaltó el 17 de enero de 1991, cuando toneladas de odio cayeron sobre Bagdad. Serena y profunda, porque tras ella se intuye la nada, la ausencia absoluta de esperanza. Ya sabes que mi hermano y otros camaradas fueron torturados en Abu Ghraib. Miles de opositores corrieron la misma suerte entre esas paredes, tan tumba lúgubre y cataléptica para muchos de ellos. Ahí se cometieron atrocidades difíciles de imaginar para un ser humano que dedica su paso por esta vida a disfrutar de una familia, trabajar honestamente, reír y charlar con los amigos. Atrocidades que solo caben en mentes perversas, enfermas. Ahí entraban borrachos de whisky de poder, Uday y Kusay, para disparar sobre los presos ante la risa babosa de los guardianes y del director del penal. La sordidez encontraba en Abu Ghraib su mejor refugio, y por ello, cuando las tropas americanas abrieron sus puertas, hasta los que estamos en contra de la invasión de Irak sentimos en algún lugar de nuestras almas un sentimiento de alivio, un soplo de esperanza. Pero en estos días hemos sabido que Saddam no es el único guardián de las puertas del Averno. Quienes vinieron a liberarnos de él encontraron en las oscuras mazmorras de Abu Ghraib la misma sed de sangre, como si se hubieran dejado contaminar por el aire aún impregnado de horror, como si en aquel lugar morara el mal y le dictara sus órdenes a todo el que en él pusiera un pie. Las imágenes de los jóvenes marines martirizando, humillando, matando, repitiendo los gestos de los esbirros de Saddam, convirtiéndose en sus fieles sucesores, prolongando la gesta del dictador, lo aclaran todo. Lucifer habita en el ser humano y ha elegido al pueblo iraquí para demostrarlo. Las dudas ya se han esfumado. Los Estados Unidos no han venido a salvarnos. Son simplemente el reverso del drama de mi país.
Antonio Lozano, solamente puedo decir que pues dentro de un poquito, que me dé tiempo a leer el libro, pues está invitado junto con el personaje real de su novela.
Ah, pues encantado.
Pues ya veremos a ver, porque sí me gustaría que viniera al estudio, a ver cuándo es posible.
En Madrid, además, o sea que...
Muy bien, pues pues ya lo hablamos y ya lo organizamos. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos los narradores orales y a todo ese público tan cariñoso que tienen en la ciudad de Agüimes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Es la sintonía en la que, bueno, pues le dedicamos unos minutillos a nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan en directo y que quieren llamarnos, y pueden hacerlo y hablar con nosotros. El teléfono 91-389-2427. Y como siempre, nosotros les invitamos al teatro. Hoy para ver la obra Llueve en Barcelona. Es de Pau Miró y se representa en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional. En la obra hay muy diferentes personajes: una prostituta, Lali, su chulo, Carlos, y un melancólico librero, David. Este busca en Lali superar la soledad y la inminente muerte de su esposa. Ella, la prostituta, está interesada en Dante, y busca clientes en los museos. Un triángulo frágil y oscuro en el barrio del Raval. Toni Cantó, Víctor Clavijo y María Valverde encabezan el reparto bajo la dirección de Francesco Saponaro. En este Planeta de los Libros les invitamos a ver Llueve en Barcelona este jueves o el viernes a las 7 de la tarde. El teléfono 91-389-2427. Y tenemos muchas entradas, así que si comunica, insista, 91-389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de círculobellasartes.com.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade, una travesía por los libros de América Latina. Nómade, Nómade, con Sandra Lorenzano.
Hola, buenas noches Nieves, buenas noches amigos, buenas tardes de este lado del Atlántico. La voz de Luis Liac nos acompaña en este comienzo de Nómade, porque hace pocos días, el 20 de enero, cumplió 85 años el entrañable poeta y filósofo de origen catalán, Ramón Xirau. Y México lo celebra esta noche precisamente, martes 27, con un gran homenaje organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Este pensador y creador nació en Barcelona, donde vivió hasta el año 1937. Hijo del filósofo Joaquín Xirau y de Pilar Subías, el pequeño Ramón pasó sus primeros años en el único colegio Montessori que la pedagoga italiana fundó fuera de Italia. La propia María venía algunas veces a visitarnos, cuenta Xirau en una entrevista. Y escribe: el mundo que conocí de niño, de bellos colores, de números precisos, exactos y de geometrías perfectas, se vio de pronto ensombrecido por el comienzo de la guerra civil. Es entonces cuando sus padres lo envían a Marsella, a una casa con gran cantidad de libros y una ventana por donde podía ver el mar, cuenta Xirau. Alrededor de 2 años después, pudo reunirse finalmente con ellos en París, desde donde emprenderían juntos el cruce del Atlántico. Después, se enteraría que la huida de sus padres de España la habían efectuado, junto con Antonio Machado y su mamá y otras personas, en una ambulancia que les fue proporcionada por José Puche Álvarez. Así, llegó a México en 1939, poco antes de que iniciara oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Ya instalado en nuestro país, realizó estudios en el Liceo Franco-Mexicano y luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su padre, prestigioso filósofo, daba clases. Escribió su tesis sobre el método y la metafísica en Descartes. Revelaré, ha escrito Ramón, aunque no creo que sea un secreto, lo que me hizo de veras mexicano. Vi a una persona, hablé con ella, le conté interminablemente historias temibles de la guerra vivida, de aquella guerra tal vez incivil, y me escuchaba. La conocí cuando ella hablaba con mi padre. Era Ana María Icaza, mi futura esposa. Mi padre me dijo que era pintora. Lo era. Pintaba muy bien. En 1949, Ana María y Ramón contrajeron matrimonio. Tuvieron un hijo, Joaquín Xirahui Casa, también poeta y escritor, quien murió muy joven mientras estudiaba en la Universidad de Harvard, dejando una herida incurable en ambos. Una de las mayores inquietudes de Xirau ha sido mostrar las relaciones entre poesía, filosofía y religión a través de estudios sobre San Agustín, Descartes, García Lorca, Sor Juana, Alfonso Reyes y Octavio Paz, entre otros grandes creadores. El crítico y filósofo cuenta con más de 40 libros, entre los que destacan Sentido de Presencia, Palabra y Silencio, Mito y Poesía, Introducción a la Historia de la Filosofía, The Nature of Man, en colaboración este último con Eric Fromm, y Cuatro Filósofos y lo Sagrado. Entre otros reconocimientos, ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en España, la de Caballero de las Artes y de las Letras en Francia, el Premio Internacional Alfonso Reyes y la Legión de Honor también en Francia. Es académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua y recibió en el año 1995 el Premio Nacional de Ciencias y Artes que otorga el gobierno mexicano. Ramón Xirau es poeta, filósofo, ensayista literario, maestro y editor. Y cada una de estas labores la ha desempeñado con el mismo amor por las palabras y por el conocimiento, con la misma dedicación, con la misma pasión por la reflexión, por la enseñanza, con la misma profunda sensibilidad. La raíz inteligente de Ramón Xirau parece hundirse en un espacio donde la poesía, la religión y la filosofía se cruzan y desdoblan a un tiempo, preguntándose por su ser y por su historia, ha escrito el crítico mexicano Adolfo Castañón. Se trata Xirau, sin duda, de uno de los hijos más queridos del exilio español en México. Con este mínimo homenaje, Nómade también quiere recordar a todos aquellos que llegaron, este 2009, hace 70 años, de una España en guerra y que hicieron de México su hogar. El Fondo de Cultura Económica publicó el año pasado la poesía completa de Ramón Xirau en una muy cuidada edición bilingüe catalán-castellano, ya que el catalán, su lengua materna, sigue siendo para él la lengua de la creación poética, la lengua de una búsqueda imbuida de mística, de religión, pero también de sensaciones, de emociones, de los colores y perfumes de un Mediterráneo testigo de la historia. Me detendré en nuestros minutos de lectura en uno de los poemas de este hombre puente, como lo llamara Octavio Paz. Puente múltiple, firme y ancho, puente entre la poesía y la filosofía, entre el catalán y el castellano, entre México y Cataluña. Hasta el próximo martes, queridos amigos. Nos escuchamos. ¿Qué busco en este mundo si no es tu silenciosa voz, que en el mal pone amor y encuentra amor? En la ciudad las luces especulan con el níquel de la ventana y toda vida tiene un principio puro. ¿Qué busco ahora en las cosas sino tu huella luminosa en las hojas temblorosas de pájaros? ¿Dónde tu mar secreto, inmóvil como el tiempo de la saeta? Una voz de desierto se estremece en las faunas diminutas del árbol.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, ucsj.edu.mx.
Gracias a todos los que han participado en el programa de hoy, desde México hasta Canarias. La verdad es que se nos han quedado algunos temas en el tintero para hablar con Antonio Lozano la próxima vez que vuelva a este planeta de los libros. Por ejemplo, investigar un poco más esa narración oral o narración oral escénica. En todo caso, nosotros volvemos el próximo martes, el 3 de febrero. Queremos recuperar nuestro programa Fantasma de Diciembre, ese que no pudimos retransmitir por el gran apagón aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hablaremos de edición de libros y sobre todo esperamos contar para ello con todos ustedes, con los oyentes. Si nos quieren recomendar algún libro a través de internet, elplanetadeloslibros.com, serán muy bienvenidos. El programa se va a llamar precisamente Un Libro de Regalo, tal y como se estaba previsto en el mes de diciembre. Y después de oírlo, esperamos que quieran regalar o que les regalen algunos libros. Estarán con nosotros Pote Huerta, el director de la editorial Lengua de Trapo, y María Moreno, directora de la editorial 27 Letras. En fin, si después de escuchar este programa de Agüimes deciden que pueden, que quieren irse a las Islas Canarias a disfrutar de la narración oral, también nos gustará mucho saberlo, que nos lo cuenten, que nos cuenten todo lo que quieran. Este planeta ya saben que sigue activo en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo martes, que sean muy felices.